At Pluralsight, we don't just teach skills. We are building the tech workforce who deliver results fast, accelerated by top-tier content. Lead with confidence. Lead with expertise. Visit us at Pluralsight.com to tap in and learn more.
Bienvenidas y bienvenidos a la tercera temporada del podcast Ciencia más Café. En esta nueva entrega, continuamos con nuestro propósito de llevar la ciencia al alcance de todos, con explicaciones claras, temas actuales y voces expertas. Gracias por acompañarnos una vez más. Comencemos.
Hoy hablaremos de un tema que ha revolucionado la agricultura, la medicina y la biotecnología. Los organismos modificados genéticamente, una de las innovaciones científicas más debatidas y prometedoras de nuestro tiempo. ¿Qué son? ¿Cómo se crean? ¿Son realmente seguros para nuestra salud y el medio ambiente? Para responder estas preguntas nos acompaña la doctora Beatriz Choconostle Cázares, experta en biotecnología vegetal y pionera en el estudio de las plantas transgénicas. Prepárense para un viaje al mundo de la innovación y el futuro de nuestra alimentación.
La doctora Beatriz Choconostle Cázares, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional y una de las grandes referentes en biotecnología y genética vegetal en México. A lo largo de su carrera ha trabajado en el desarrollo de cultivos más resistentes y sostenibles, buscando soluciones científicas a los retos de la seguridad alimentaria. Doctora Choconostle, es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida.
Ay, ¿cómo están? Pues yo muy contenta de que me hagan favor de invitar y sobre todo este tema que es muy controversial por diferentes razones y yo creo que este es un foro muy importante para poder aclarar y que las personas tengan una idea más cercana a la ciencia de lo que son los organismos genéticamente modificados.
Para arrancar con esta charla, ¿qué son exactamente las plantas transgénicas y cómo se diferencian de las plantas autóctonas?
Sí, los organismos genéticamente modificados, en el caso particular de los transgénicos, son aquellos a los cuales se introdujo un material genético que no estaba en su genoma. Muchas veces las plantas no se pueden defender, no tienen un mecanismo que de manera efectiva les permita controlar una plaga, una enfermedad o mejorar una característica deseable por el consumidor. Y entonces se busca un organismo que sí tenga esa propiedad, se aísla ese material genético y se introduce para el bien de este organismo superior.
Doctora, ¿nos puede comentar cómo empezó la investigación en plantas transgénicas y cuál fue el primer gran avance en esta área?
Pues aquí yo creo que debemos de citar sin ninguna duda a Luis Herrera Estrella, un primero estudiante del CIMVESTAB que fue posteriormente a hacer sus estudios en Bélgica y encontró una forma de introducir material genético de manera estable en plantas. Nosotros usamos en los laboratorios genes marcadores, que nos permite asegurar que hay algo ya insertado en el genoma de un organismo. Y en este caso en particular, el doctor usó como un gen reportero una proteína verde fluorescente, una resistencia herbicida o a un antibiótico. Pero ya en los últimos años, pues se han empleado genes digamos, de mayor impacto como una tolerancia a sequía, como una mejora en el perfil de aminoácidos de una planta y, por supuesto, todos aquellos que ven los productores, que son la resistencia herbicida para poder controlar la maleza que en todos los casos le gana a un cultivo en el sistema agroecológico y, por otro lado, que le permite tener un mejor uso de los fertilizantes, una planta con mejor productividad que controle sus plagas y sus enfermedades.
Doctora, ¿y qué papel juega la biotecnología en el desarrollo de las plantas transgénicas?
Mira, tu pregunta es muy importante porque la biotecnología es una herramienta neutra. va a depender de la creatividad del biotecnólogo en poder hacer una mejora que sea útil de acuerdo al contexto. Pensemos en algo muy deseable para la agricultura mexicana: plantas tolerantes a sequía, plantas con mejor productividad, plantas que florezcan mejor y que puedan controlar sus plagas. Y también para el consumidor, pues que tengan mejor sabor, más vitaminas, ¿verdad? Más sustancias que al interactuar con su metabolismo le permitan tener un equilibrio en su salud. Ahora, ¿existen ejemplos que no son deseables para la agricultura mexicana? Así, en caso particular, nuestro país. Sí. ¿Qué cosas no quisiéramos en nuestra agricultura? Ya decíamos que depende del contexto, pero pensemos en el maíz, que es incapaz de infectarse por Ustilago maidis, que produce el huitlacoche. Nosotros para el sureste, pues queremos que sí lo tenga. No así para la agricultura norteña, donde la mecanización sería no deseable tener el huitlacoche en las mazorcas que después van a ir a procesarse. Así que en ese contexto quizá ese no sería lo más deseable. ¿Qué otra cosa, digamos, ya así directamente sería malo tener? Pues plantas que produzcan toxinas. A mí me han dicho o me han preguntado en muchos foros, ¿existe esta posibilidad de que una persona por ingeniería genética genere una planta indeseada? Y yo pienso que sí. Y me decían, ¿cómo qué tipo? Yo decía, pues a lo mejor aquellas que están produciendo narcóticos no sería apropiado mejorarlas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque aquí juega la ética del investigador y no necesitamos esas plantas. Y aquellas que producen metabolitos dañinos para el humano, pues ya desafortunadamente ya existen. Muchas plantas en sus mecanismos de defensa no quieren que el depredador se alimente de ellas, quieren proteger su semilla y ya producen metabolitos de muchos tipos. Algunos en concentraciones apropiadas son incluso empleados en farmacéuticas, ¿no? Para controlar la presión arterial, muchos son antimicrobianos, etcétera. Pero aquí el uso de la biotecnología, su uso seguro, se ejerce en el contexto de la ética del investigador, ¿no? Y por otro lado, para generar una planta y poderla registrar y hacer su uso comercial, se necesita pasar por un gran número de elementos de evaluación técnica. El número de elementos que se evalúan ahorita por la regulación mexicana ascienden a 128 diferentes elementos técnicos, donde está inserto el gen, cómo se expresa, la acumulación de su mensajero, sus estudios en animales, sus dosis letales, la estabilidad del gen, su comportamiento a través de las diferentes generaciones, etcétera, etcétera. Yo incluso pensaría que está sobreregulado en ese sentido.
Doctora, ¿las plantas transgénicas pueden ayudarnos a enfrentar problemas como la sequía, las plagas o la seguridad alimentaria?
Muy bien. Miren, la seguridad alimentaria nos permitiría tener plantas sanas e inocuas para la población y en las cantidades suficientes. Esto desafortunadamente no lo hemos podido lograr porque necesitamos tener genotipos que estén adaptados a al ambiente cambiante del contexto agroecológico. En muchas ocasiones tenemos nuevas plagas, las plagas están en constante evolución. Por ejemplo, hay un gusano que se llama gusano cogollero que aprendió ahora a ser trozador. Y entonces en esa evolución, que evoluciona el depredador y la presa también, nosotros nos tenemos que adaptar a tener plantas mejores. Y ahora a eso sumamos el hecho de que el mundo está muy bien comunicado, una persona puede dar la vuelta al mundo en día y medio, un contenedor llevando plagas y enfermedades también en tiempos que se cuentan en días, pueden llegar a sitios donde no, no estaban esas plagas y patógenos, y tenemos que tener la suficiente infraestructura y capacidad de controlar o mitigar estas plagas que están emergiendo de manera desproporcionada por el cambio climático y también por el aumento creciente de la población humana, que ese es un hecho, ¿no?
Doctora, existen muchos mitos y verdades acerca del consumo de productos derivados de plantas transgénicas. Hay quien dice que el consumo de estos alimentos son causantes de alergias, autismo, incluso hay gente que se va a los extremos y dice que nos causan mutaciones, entre otras atrocidades. Y para desmentir, pues esta parte, ¿qué tan seguros son los alimentos derivados de productos transgénicos para el consumo humano?
Yo creo que aquí la ley de bioseguridad plantea un caso de análisis muy importante, que es el caso por caso y paso por paso. El caso por caso se refiere al hecho de que cada evento biotecnológico tiene que ser analizado en todos sus elementos técnicos, desde el origen del gen, su uso, la manera en que se analiza la estabilidad del gen y sobre todo el producto que se estuviera produciendo, si es el caso de una proteína, que no sea alergénica, que no tenga un impacto sobre la salud del consumidor. Y vamos a decir, yo pensaría que un número significativo de desarrollos nunca serán comerciales porque quizá no pasaron los análisis de inocuidad. Entonces, ese caso por caso y paso por paso de análisis de cada uno de estos materiales de biotecnología es realmente, digamos, analizado exhaustivamente.
¿Y esto cabe dentro de los 128 aspectos técnicos que deben cubrir estos desarrollos biotecnológicos para finalmente, que puedan ser accesibles al mercado y al consumidor final?
Así es. Una vez que se ha hecho ese análisis, pasan al consumidor. Ahora miren, estos nuevos, entre comillas, alimentos compiten con otros nichos de mercado. Por ejemplo, todos aquellos que se obtienen por mutagénesis a saturación. Estos nuevos alimentos compiten con todos aquellos con los que nosotros nos hemos alimentado, estamos acostumbrados a ellos, y se han obtenido a través de mutagénesis saturada de sus genomas. Existe, por ejemplo, un instituto de mejoramiento genético en Japón que tiene un reactor de cobalto 60, y entonces está emitiendo radiación a un conjunto de plantas que se han cultivado, y después llega el agricultor o el mejorador, selecciona los mejores genotipos de acuerdo a su interés, y esos son los que nosotros nos hemos acostumbrado, como las nuevas piñas, los kiwis, la papa, el tomate en gran medida, muchos de ellos son obtenidos por mutación masiva por radiación, y no de ninguna manera son malos, ¿no? Entonces, ese cambio genético que se provoca por una estrategia, y en este caso de los transgénicos, por un cambio genético más controlado, pues en suma podrían, sin ninguna duda para mí, poder estar incluso coexistiendo y formando parte de la alimentación humana y también pues animal, por supuesto.
Es muy interesante esta parte que nos comenta, doctora, donde se utiliza cobalto 60 para irradiar y generar estas mutaciones. Entonces la audiencia se preguntaría, entonces si yo consumo...
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Un fruto que proviene de una planta a la cual fue sometida a una radiación, ¿este fruto está libre de esa contaminación radioactiva?
De hecho, no fue contaminado radiactivamente el producto que fue irradiado, solamente fue irradiado. Entonces causó cambios en su genoma. De hecho, es muy interesante ilustrar ese evento de radiación porque es un círculo en el cual el punto central se encuentra la fuente emisora de cobalto y se plantan todas las plantitas como que si fuera una rebanada de pastel en cada una de esas, más cerca o más lejos del reactor nuclear. Y entonces la zona muy cercana al foco de emisión, pues todas las plantas están muertas, no así el resto de plantas que, de acuerdo a la mutación que les hubiera caído por azar, comienzan a crecer y muestran fenotipos muy diferentes, ¿no? Y son pues aquellos de los que ya nos alimentamos. Entonces estamos acostumbrados a obtener plantas nuevas, genéticamente diferentes, por pues empleando muchas técnicas, ¿no?
Es muy importante recalcar esta parte, doctora, porque la audiencia podría pensar, entonces usan radiación para causar mutaciones. Eso suena peligroso. Y claro, como los transgénicos han sido tan satanizados, al escuchar esto, pues causa cierta preocupación. Pero con esta breve explicación, queda muy claro que el proceso es completamente seguro y que no hay nada que temer. Por otra parte, ¿existe otro método para la obtención de plantas transgénicas?
Digamos, la forma de obtener plantas a través de radiación ionizante es un método. Tenemos el método de inducción de cambios genéticos mediante el uso de nuevos genes, que es el caso de los transgénicos. Tenemos métodos en los cuales a las semillas se someten a frío o se pone un agente antimitótico que modifica el número de cromosomas. Generalmente uno quiere tener más cromosomas en la planta porque aquí juega el ejemplo o el caso Giga. Las plantas se hacen más grandes si tienen mayor número de cromosomas. Y eso pues nosotros lo deseamos porque es más biomasa para el fin que le queremos dar, que es el de alimentación. Pero en los últimos años ha ocurrido una evolución en la manera en que se mejoran las plantas por edición génica. La edición es el cambio de unas cuantas bases del material genético y se hace con una herramienta molecular que son una enzima que corta el DNA de acuerdo a un RNA que le llamamos RNA guía, que se acerca por homología al gen al cual es 100% homólogo, corta el gen y si la planta quiere vivir o la célula va a vivir, entra el sistema de reparación, inserta o elimina unas cuantas bases, se repara esa unión de la hebra cortada y esos pequeños cambiecitos que pueden ser bastante similares a los que hace la radiación nuclear de la que ya estamos muy acostumbrados, pues genera una planta novedosa. Esta es ahorita una revolución en el mejoramiento genético. Técnicamente es posible obtener plantas nuevas. Nosotros tenemos esta técnica en el laboratorio, en el Simvestav, se está empleando para hacer cambios en bacterias, en animales, en otros organismos. Y pensamos que va a tener menos regulación, porque son cambios muy pequeños y no se podría hacer un seguimiento sobre una planta mejorada por cualquiera de estas técnicas novedosas, dado de que no existe la herramienta genética en el genoma de esas plantas. Es decir, que una vez que se empleó, esa herramienta se elimina y solamente quedan esas muy pequeñas mutaciones en la planta mejorada.
¿Es correcto decir plantas transgénicas u organismos genéticamente modificados? ¿O es un término completamente diferente, doctora?
Bueno, el concepto transgénico es un gen que proviene de un organismo sexualmente incompatible con el organismo que lo está recibiendo. Pero, de hecho, yo puedo, con herramientas de ingeniería genética, tomar el gen de la misma planta, voltearlo para silenciar con RNA antisentido un gen de la planta y, aunque use la herramienta de ingeniería genética, la ley de bioseguridad lo toma como uno de los supuestos que debe regular. Entonces, por eso pienso yo que está sobreregulada el uso de estas plantas y no necesariamente se refiere a que nosotros hubiéramos insertado un gen de otro organismo.
Doctora, ¿cómo evalúan los científicos el impacto ambiental antes de liberar una planta transgénica al campo?
Esta es una pregunta muy, muy importante porque en la ley de bioseguridad que regula los organismos genéticamente modificados se describen tres pasos, que es una evaluación experimental a cielo abierto con mucha bioseguridad, en la cual la planta, una vez ya demostrado en condiciones de laboratorio que crece bien, que demuestra bondades en cuanto a su desempeño en laboratorio, pues ya va al campo y en un área reducida se ve que esa característica se vuelve a expresar en condiciones más naturales. Una vez que esto ha ocurrido, una vez que se demuestra que la planta se desempeña de la misma manera en estas condiciones experimentales, se hace ya un cultivo que se llama siembra piloto con una extensión más grande. Ahí ya se hacen los números y se dice, ¿realmente en cuestión de productividad es mejor? Y si lo es, entonces pasaría a la siguiente categoría, que es una siembra comercial. En estos tres pasos, muchos de los desarrollos se quedan atrás porque no se pueden reproducir lo que nosotros vemos en condiciones controladas, no se pueden reproducir en campo, en cielo abierto, o bien en algunas ocasiones su productividad no es mejor cuando se hacen ya las estadísticas. Y también a nivel comercial, ver si el productor tiene el interés de su siembra, ¿no?
Doctora, y en cuanto a la cuestión financiera, una vez que ya se tiene un producto que ya pasó por estas fases, ¿cuánto cuesta un organismo genéticamente modificado al agricultor? ¿O cómo funciona exactamente esa parte?
Sí, digamos, los costos de la obtención de un organismo genéticamente modificado y sus evaluaciones en tres pasos y toda la regulación asociada hace que la inversión inicial en una persona que desee obtenerla deba ser significativa. Se ha dicho que la muy inmensa mayoría de los desarrolladores son europeos o americanos o canadienses, ¿no? Y su inversión evaluada en dólares asciende a 200 millones de dólares por evento. Entonces ellos, como son compañías, tienen una tasa de recuperación y la realidad es que esos materiales son significativamente más caros. Pero el mismo productor hace sus números, dice, bueno, voy a pagar más de semilla, pero ya no voy a usar plaguicida, ¿no? Y entonces ellos hacen esa cuenta, ¿no?
Entonces primero se hace la solicitud antes de producirlo, es decir, en la ciencia básica hace estos desarrollos, estos organismos los desarrolla en un campo reducido y después vienen las empresas y que ya se dedican a producirlo en masa, es decir, que lo puedan producir bajo sus condiciones, que el organismo pueda crecer bajo determinadas condiciones ambientales, ¿no? Pensando en que no es lo mismo el suelo de la África subsahariana, por poner un ejemplo muy extremo, no es lo mismo el suelo de la África subsahariana y el suelo del Amazonas, no, las condiciones no son las mismas.
Mira, aquí me hace pensar en un ejemplo de que la agricultura de precisión, donde con ya satélites están monitoreando las áreas que tienen mejor fotosíntesis, ¿no? Esas áreas se detectan con infrarrojo y se ve, hay cultivos y tienen suficiente actividad fotosintética o no. Una persona podría predecir, solamente por escanear con sus satélites, si un país va a tener suficiente productividad ya que termine esa cosecha solamente por medir la fotosíntesis. Y yo creo que eso ha ocurrido en muchos casos en México, donde se ve que ya hubo un impacto por sequía, por helada, y entonces en un ajuste nuestros vendedores, que históricamente son Estados Unidos y Canadá, pues equilibran esas, digamos, esas necesidades que tiene México por su falta de tecnología. Si nosotros tuviéramos la capacidad de, con agricultura de precisión, monitorear en serio nuestras áreas agrícolas y pudiéramos poner un remedio a tiempo, no solamente se trata de organismos genéticamente modificados, sino toda la cadena de valor la pudiéramos fortalecer desde que crecemos una planta. Por ejemplo, el muy alto porcentaje de terrenos agrícolas en México no están ni siquiera emparejados horizontalmente. Entonces la aplicación de un agroquímico o simplemente de agua no es homogénea. Y esto hace que haya parches más productivos y otros que no creció nada porque la pendiente no lo permitió. Y eso es algo muy básico y muy fácil de hacer. O lograr la forma horizontal y que haya una distribución más equitativa del producto. Está creciendo la planta y también por infrarrojo o bien por simplemente por visible, con un dron que son ahora ya económicamente muy fáciles de obtener, puedes tomar una foto aérea y decir, mira, esta área no está creciendo. Entonces se va a dar cuenta el productor que en realidad ahí hay unas rocas y todo el agua se deslava y la puede solucionar. Ahora, la agricultura de precisión en este caso observa áreas donde dice, pues esta área no tiene agua, le faltan nutrientes, están cloróticas las plantas, y entonces puede monitorear en el ciclo de vida del cultivo y decir, ya remedié lo posible en cuanto a la adición de insumos donde se necesitaban, y eso garantiza cosechas muy, muy económicamente muy buenas. Eso no lo tenemos, pero sí lo tienen nuestros vecinos, y yo hasta pienso que pueden estar monitoreando que nos va a faltar alimento, ¿no?
Sí,
y no tanto en un futuro así lejano, sino en la siguiente siembra. Porque además nuestras reservas de granos, que antes eran considerables por una estrategia de seguridad nacional, ahorita ya no existen. Vamos a decir, si ocurriera una catástrofe, no tenemos ese reservorio que México se había asegurado en tener para poder contender a un evento catastrófico, ¿no?
Volviendo al tema de la evaluación del impacto antes de liberar estas plantas al ambiente, me parece muy importante lo que acaba de mencionar, doctora, que antes de comercializar o liberar un cultivo transgénico, primero se tiene que evaluar en un área controlada. Y esto es clave porque uno de los temores más comunes sobre los transgénicos es que podría desplazar a los cultivos o plantas autóctonas. Por poner como un ejemplo, en México tenemos una gran variedad de maíces nativos con un enorme valor cultural y alimenticio. Entonces, si se introduce una sola variedad de maíz transgénico sin control, existe la preocupación de que esas variedades tradicionales podían verse desplazadas. Y por otro lado, lo que comenta Marianela sobre el costo de las semillas también es muy relevante. Hubo una empresa muy conocida que es Monsanto, que ahora pues es parte de Bayer y que fue una de las pioneras en este campo. Hace algunos años leí que algunas de las semillas eran estériles, es decir, que si un agricultor intentaba guardar parte de la cosecha para sembrarla en la siguiente temporada, esas semillas pues prácticamente no germinaban. Entonces, eso significa que todas las semillas de organismos transgénicos son estériles, o depende del tipo de cultivo o de la tecnología que se use.
Muy bien, muy bien. Vamos por el principio. El uso de los organismos genéticamente modificados y de otras plantas mejoradas y de cualquier insumo que va a entrar a la agricultura, tiene que atravesar por un análisis de riesgo. Uh-huh. En ese análisis de riesgo se ve cuáles pueden ser los escenarios catastróficos y de ellos se dimensiona el peligro y la probabilidad que ocurra. Entonces, esto se transforma como que a números y entonces dice uno, de hecho hay unos programas y hay una ley para evaluar el análisis de riesgo y decir, este organismo pudiera tener este evento catastrófico. Tú ya dijiste uno que es de una preocupación muy importante que se llama introgresión. Y es que esta planta, cualquiera que fuera, pueda competir de manera efectiva con otras plantas y pueda crecer sin la mano del hombre. Bueno, no tenemos un solo ejemplo de que eso ocurra. En parte porque nosotros en nuestra agricultura hemos empleado a las plantas que tienen características que nos gustan, quizá de sanidad y quizá de inocuidad, pero la muy inmensa mayoría con baja tolerancia a la sequía. Entonces, en competencia en un ambiente fuera del agroecológico, desafortunadamente esas plantas no son ninguna competencia. Las plantas, digamos, la huella de agua para crecer, por ejemplo, maíz, es una tonelada de agua por un kilogramo de semilla. Eso es mucho o poco. Bueno, para producir pollo es 1.2 toneladas por kilo de pollo. Es mucho. Y entonces, una planta, digamos, que fuera, como le llaman, voluntaria, que pudiera crecer sin agua y lo pueda hacer por su cuenta, sin la mano del hombre, no lo hemos podido detectar. Pero sí existe el mandato federal para evaluar plantas voluntarias después de una siembra en varios ciclos agrícolas. Ahora, ¿por qué no, digamos, en un escenario en el cual sale una planta genéticamente modificada, se cruza con una planta, como tú dices, autóctona, una silvestre, pudieran ser sexualmente compatibles? Sí. ¿Por qué no la seguimos viendo? Porque son plantas anuales. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando ya florecieron o florearon y dieron su fruto, se mueren. Se mueren y no las podemos rastrear. Yo he visto la cartografía de la Conavio sobre la presencia de maíces en todo el país y nosotros hicimos unas siembras en Sinaloa. Nos aseguraron que en varios sitios había especies nativas, pero son anuales. Aún así hicimos la inspección, buscamos las áreas donde deberían estar esas plantas y o ya hay zonas habitacionales en esos lugares o es selva cerrada. Y la selva cerrada no puede crecer, no compite de manera efectiva ninguno de los maíces que tenemos. Incluso aquellos que pueden mostrar alguna tolerancia a sequía, que es casi que el factor, limitante en el crecimiento de estos organismos, no es suficiente como para mantenerlos de manera silvestre. Diferente al teosintle, que en las épocas de lluvia puede crecer y crece bastante bien, ¿no? Que pues son plantas que nosotros no nos podemos alimentar, ¿no? Pero pues son los ascendientes del maíz, ¿no? Ahora, en ese escenario catastrófico o no deseado de el ingreso de una característica de tolerancia a sequía, ¿sería malo para una especie nativa? ¿Considerarías malo?
No.
No. Por eso depende del contexto. ¿Nos gustaría que nuestras plantas tuvieran mejor tolerancia a sequía? Yo creo que sí, incluyendo los nativos. Porque muchos los estamos perdiendo. Miren, yo aquí tomo la oportunidad para describir que la manera en que México está protegiendo al maíz está equivocada. El maíz es una especie de polinización abierta. En el desarrollo del maíz, primero se producen las flores masculinas, ¿sí?, que es el polen, y con una separación de días, 11 o 13 días, comienzan a producirse las flores femeninas, como para que la planta dé oportunidad de que su propio polen no las autofertilice. El polen, de hecho, dura horas o muy pocos días. Y entonces la planta se hace, trata de ser incompatible para que su propio polen no fertilice y se produzca la heterocigosidad o heterosis. Es como los humanos, ¿no? Los humanos no se deben casar con sus hermanos y tampoco con sus tíos y sus primos, por una razón genética. Porque si hay una copia defectuosa en esa población, se va, entonces tenemos dos copias, esas dos copias van a estar defectuosas, no se va a enmascarar esa enfermedad, se va a manifestar, y eso nosotros lo entendemos en poblaciones muy aisladas o de gente que sin saber se casa con su hermano o su primo y la descendencia tiene un error genético y nosotros no queremos eso. Bueno, en la manera en que se están ahorita cuidando las plantas es que las variedades nativas solamente se cruzan entre sí. Y esto está haciendo que, medido por genetistas, el grado de heterosidad es muy alto. Y se están perdiendo muchas de las variedades. Yo estoy segura que por esa razón. Porque ya son muy homocigotas. ¿Y cómo les podemos decir a esas personas que no lo hagan? Pues por su concepto filosófico de la conservación, no les permite entender un concepto genético. Vamos a decir que nosotros, los López, ¿no? Los López de hace 100 años no son los López de ahora, porque ya fueron casándose con otras familias y ya en esa intención de incluso genéticamente, las personas buscan fenotipos contrastantes, ¿no?
Las chicas güeritas con el...
Claro, medio, claro, heterocigoto, moreno, ¿no? Digo, yo doy clases de genética humana y yo les digo, busquen sus contrastes genéticos, sí, por el bien de su progenie. Sí, sí, ¿no? Y eso no lo estamos haciendo con los maíces. Entonces, esa pérdida en la que nosotros estamos tratando de conservarlas, quizá yo pienso las personas con su mejor intención, en su formación filosófica y a lo mejor no sé, a lo mejor no son biólogos, ¿no? Y pues están haciéndonos un daño. Hay otras, no se aplica solamente para el caso del maíz, hay otras leyes que son que deben de, sin ninguna duda, deben de revisarse porque, por ejemplo, el caso del cedro blanco, que se está desapareciendo hacia Chiapas por la sobreexplotación. Sí tenemos esa especie en otra ecorregión, que es Michoacán, pero está prohibido por la ley mover esas plantas de la zona de Michoacán hacia Chiapas, donde son incluso genéticamente compatibles, ¿no? Y eso nos permitiría traer individuos fenotípicamente diferentes, aún así de la misma especie, volver a repoblar con individuos genéticamente distintos un área que está muy amenazada, pero por el criterio de conservación muy mal entendido desde el punto de vista genético, pues estamos acabando con nuestra propia biodiversidad. Ahora, ¿es solamente por ignorancia? No. También hay muchos intereses comerciales. ¿Con quién están compitiendo estos materiales nuevos, que ya no hablamos solo de transgénicos, sino incluso de los mejorados o de los híbridos? Pues con los convencionales. Y entonces muchas gentes muy vocales, pues tienen ahí su negocio, ¿no? No les conviene que se reemplacen sus maíces. Ahora, usar nuevos híbridos o tener estrategias para generar nuevas combinaciones genéticas sería deseable, sería muy deseable. ¿Para qué? Para seguir teniendo nuevas incluso, aumentar toda la diversidad de maíz de la cual todos estamos muy orgullosos, ¿no? Yo creo que ahí no hay ninguna duda, pero sí necesitamos alguien, un biólogo que sepa genética, para que aumente eso de lo que ya hacemos, ya sabemos. E incluso el gobierno anterior y el actual dice que tenemos suficiente bagaje genético en el maíz como para hacer nuevas variedades. Yo creo que sí, pero no está el programa para hacerlo. Nada más está el programa para que no se crucen entre sí y que se mantengan puras, ¿no? Como los judíos cuando solo se casaban entre sí y solamente quedaba la raza aria, ¿no? Y así estamos teniendo razas arias con el maíz. Ya los judíos se van a enojar conmigo, pero lo digo desde el punto de vista genético, para eliminar esas cosas que nos van a autodestruir como especie. Y además, pues, para darnos una ventaja genética, ¿no? Y otra cosa que me dijiste sobre los estériles, que es algo muy, muy interesante. Esa tecnología yo creo que estuvo equivocada. ¿Y a qué se refiere esa estrategia estéril? De tener una planta que va a crecer muy bien, pero no va a producir polen que sea compatible con otras plantas. Se produjo con la idea de que por dos razones. Uno, para que si ese polen llegara a una raza autóctona, no pudiera haber descendencia fértil. Y entonces se rompiera la cadena de transmisión de esa característica. Y la segunda, muy posible, proteger desde el punto de vista económico esas variedades, para que otra persona no las propague. Y yo creo que eso es equivocado, porque de manera intencional o no intencional, una persona puede tener esas semillas y volverlas a crecer. Pero bueno, aquí juega pues toda la dinámica de la empresa transnacional que tiene sus patentes y quiere tener dividendos de esos cultivos, ¿no? Y pues todos quisiéramos que fueran mexicanos o que los pudieran hacer aquí los laboratorios y pudiéramos tener algo más hecho en México, más a nuestra forma. No quiero decir de manera peyorativa, sino nosotros somos buenos para producir cosas así con nuestras características, con el ingenio mexicano, ¿no? Y de los cuales pues nos podemos hacer muy orgullosos, ¿no? Y yo creo que eso no lo hemos explotado como debemos, ¿no? Porque, digo, voy a hablar por nosotros los mexicanos, que somos bien buenos para trabajar, somos muy ingeniosos, no necesitamos los grandes equipos, sabemos implementar, le podemos poner un alambrito y ya en la tarde ya está funcionando el equipo, ¿no? Vamos a la tlapalería y le buscamos cómo le vamos. Yo tengo que poner a trabajar ese equipo, ya no sé cómo, pero un biólogo ya hasta sabe bioelectrónica y está buscando a un compañerito que venga y le resuelva un problema. Somos buenos para resolver los problemas. Y los biotecnólogos es su materia prima. Cuando llega un problema, dice uno, es mi turno de actuar, ¿no? Yo tengo la herramienta para hacerlo. Y todos los investigadores, pues, para eso nos forman, ¿no? Para resolverlo.
¿Cómo pueden las plantas transgénicas ayudar a mitigar los efectos del cambio climático?
Bueno, en el cambio climático es una... Ojalá lo pudiéramos desacelerar, ¿no? Tenemos un aumento de temperatura muy importante, tenemos acumulación de gases tóxicos, mucha huella humana que nosotros debemos de atenuar. Y las plantas, de cualquiera de las formas en las que se puedan obtener, sea transgénico, por edición, por mejoramiento convencional, van a dar un alivio a ese cambio errático en el clima. Por ejemplo, plantas con tolerancia a sequía, plantas con tolerancia a frío, a inundaciones, incluso plantas que tienen raíces más trepidantes, más profundas, que en un huracán categoría 5 pues no se van.
Con respecto a eso, doctora, quiero comentar que actualmente estoy en un programa de diplomacia científica y en la conferencia de liderazgo del año pasado, que fue en Antigua Guatemala, se realizó un ejercicio de negociación sobre seguridad alimentaria, en donde se discutió que países desarrollados pues tienen los recursos para mitigar los efectos del cambio climático en esta cuestión de seguridad alimentaria. Sin embargo, o por el contrario, los países subdesarrollados o en vías de desarrollo pues no pueden hablar de mitigar los efectos del cambio climático, sino que se habla sobre adaptación al cambio climático. Mi pregunta va en el sentido de que si los organismos genéticamente modificados podrían contribuir a la adaptación al cambio climático. Esa sería mi pregunta.
De acuerdo. Me da mucho gusto que se hagan estos foros sobre seguridad alimentaria pensando en pues cómo reducir nuestra huella, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, cualquier mejora que podamos hacer, incluso desde la cultura del agua, va a ser un cambio significativo. Caminar en lugar de usar el coche, usar bicicleta, no usar tanto desechable, ¿no? Incluso pues, cerrar la llave, no desperdiciar tanta agua, fugas o regar, digamos, cuando no haya tanta evaporación, ¿no? Son pequeñas cositas que pueden significar un gran cambio si todos lo hacemos, ¿no? Vamos a decir, si yo ahorro un vaso de agua ahorita y todos lo ahorramos, pues ya es un estadio azteca, ¿no? De agua, ¿no? Pero es una cosa que se aprende en la escuela. Se aprende en la escuela y se enseña en la casa. Eso lo tenemos que hacer como que a varios niveles, ¿no? Por eso yo pienso que el uso de los libros de texto gratuitos deben de tener como que más elementos científicos, más que filosóficos o ideológicos, que eso lo único que va a hacer es restarnos lo que queremos, ¿no? Que es crecer como sociedad, tener una sociedad más justa, ¿no? Y al final de cuentas, que seamos sanos, etcétera, pero que sobre todo seamos felices. Un concepto un poco abstracto, pero aquí la gente vive y las plantas crecen y todo, pero nosotros tenemos que procurar ser felices. Y ese es uno de los objetivos que debe de estar persiguiendo el ser humano. Y que la ciencia está para eso, para acabar con sus problemas y que sepan que la vida no es como para venir a sufrir, ¿no? Y que tampoco se cree, sí, y que tampoco se crea ese pensamiento así como que podamos eliminar ese pensamiento mágico de que ya me pasó una cosa mala y ahora viene una buena y luego viene una mala y que hay como que una balanza. Si uno se propone, va a poder tener más cosas buenas si uno las busca, ¿no? Pero si las deja para otro día, pues va a tener muchas malas y va a tener, entre comillas, mala suerte, pues porque no buscó las mejores oportunidades. Pero eso se busca. Y la gente, si no sé si piensa que en su horóscopo o su destino, esos pensamientos mágicos solo nos va a llevar al atraso. Y eso pues digo en la escuela, ¿no? La escuela cambia.
Doctora, ¿qué avances podemos esperar en la biotecnología vegetal en los próximos años?
Mira, muchos estamos enfocados a mejorar la productividad. Y en un contexto de calidad agroalimentaria, necesitamos tener sanidad y que nuestros alimentos sean inocuos. Ahora, en muchas ocasiones no se cumplen las normas mexicanas, ya sabemos cuáles son los límites mínimos permitidos de muchas sustancias tóxicas y su seguimiento, la trazabilidad de los alimentos es que nos va a poder hacer esa diferencia. Y es algo que es una tarea pendiente del mexicano, ¿no? Necesitamos tener la trazabilidad para no solamente tener alimentos sanos y inocuos en México, sino que los productores puedan conquistar mercados internacionales, porque tenemos productos muy buenos, no solamente plantas, animales, procesados, muy buenos. No se diga los servicios, ¿no? También. Mexicano es, la verdad, nuestra genética es muy buena.
Doctora, y ahora que toca el tema de regulación, ¿qué tipo de regulaciones existen actualmente para el uso y comercialización de plantas transgénicas? ¿Y si la regulación que tenemos en México es suficiente?
Muy bien, para el caso de los organismos genéticamente modificados, existe la Ley de Bioseguridad que rige el uso seguro de los OGM con su reglamento que
en México.
Y además, México es signatario de diferentes tratados internacionales. En su conjunto, yo pensaría que estamos muy sobreregulados. Y esto, como consecuencia, hace que estos productos sean de muy alta inversión y caros. No así la edición. Entonces yo creo que esa es un área de oportunidad, si no se sobreregula, para que tengamos productos rápidos en el mercado para el beneficio del consumidor y también del productor, ¿no? Que el productor, miren, en nuestra cadena de valor es el eslabón que más sufre, ¿no? No tiene precios de garantía, puede llegar un evento catastrófico y significa, pues el productor invierte todo lo que tiene para que haya una buena cosecha, y si no ocurre, pues habré invertido toda su reserva. Entonces, ese es el punto de toda nuestra cadena productiva que no estamos cuidando apropiadamente, y debemos de hacerlo. De hecho, si no lo cuidamos, vamos a estar creciendo un gigante con los pies de barro, porque no estamos cuidando la base de toda nuestra cadena de producción.
¿Qué desafíos legales y éticos se enfrenta la investigación en este campo?
Bueno, la sobreregulación hace prácticamente imposible que un centro de investigación pueda pagar los altos costos de todas las siembras. En el que, por ejemplo, simplemente la siembra de maíz, en el tiempo que nosotros hicimos, ya hace ya bastantes años, digamos, yo necesito un productor cooperante que me permita en su predio crecer tantas plantas y que además se cuide, ¿no? Bueno, además tengo que pagar un policía, además tengo que pagar tres vigilantes, uno por turno, además tengo que poner una malla, sí, y que tenga, para que no pueda, como mandata la ley, no haya el ingreso de personas no deseadas. Entonces, si yo estoy subarrendando un área de vocación agrícola convencional, yo puedo decirle a la persona, mira, nos vamos a ir a las mitas, ¿no? La mitad de lo que se cosecha es tuyo y la otra mitad yo me la llevo, o te quedas con toda la producción, pero en este caso toda se tiene que destruir. Entonces ahí el productor dice, bueno, entonces me vas a tener que pagar, pues, el predio. Si fuera de algo convencional, pues vamos a decir que me preste por un ciclo agrícola, un primavera-verano, y le estaría pagando quizá 20,000 pesos por 100 metros cuadrados, que son las áreas de siembra experimental. ¿Cuánto vale un área equivalente, observando toda la ley de bioseguridad? Vale 1,000,000 pesos, por todo el costo asociado. Entonces, pues es muy difícil, o sea, competitivamente no podemos, digamos, hacer lo que hace una industria.
Doctora, ¿podría compartirnos una conclusión o reflexión final sobre la conversación del día de hoy?
Pues mire, yo quisiera decirles que la biotecnología es un motor que ha movido a muchas economías en todo el mundo hacia el progreso, hacia tener individuos más sanos, más felices, y que pueden lograr sus sueños. Y que México tiene que ir en ese camino. Y que esta responsabilidad es de nosotros, de ustedes, para comunicar que hay una mejor manera de vivir, ¿no? Y que está basada en ciencia y en tecnología y en educación.
Doctora, ¿qué le diría a un político para promocionar este cambio? Digamos que hay un político que quiere hacer ese cambio. ¿Qué le diría usted para... ¿Cómo haría un acuerdo?
Bueno, yo a un político le diría que los políticos tienen una labor muy importante, ¿no? Son principalmente gestores. Tienen el poder de hacer un cambio y que nosotros estamos a sus órdenes. Ellos no pueden hacerlo solos. Nosotros tenemos el conocimiento y que seríamos la pareja maravilla, ¿no? Así como Batman y Robin, así seríamos, ¿no? ¿A poco no? Unan los anillos, porque... Sí, de hecho, somos así como que una parejita, a lo mejor un poquito divorciada, pero con grandes posibilidades, ¿no? Y solo en grupo vamos a poder. Si encuentran alguno, díganle, por favor. Que aquí estamos a sus apreciables órdenes. Si algún estudiante de universidad o está buscando un posgrado, vengan a vernos antes de que se decidan, les vamos a gustar. El CIMVESTAB es el centro de investigación y de estudios avanzados más importante en Latinoamérica. También lo es la UNAM, también son muchas otras universidades. Por supuesto, nuestros colegas del Instituto Politécnico Nacional. Vengan, tómense una taza de café con nosotros, vean las posibilidades que se pueden abrir si ustedes emplean la ciencia y la tecnología en sus vidas. Va a ser un cambio, y va a ser un cambio para siempre. Así que por aquí los esperamos.
Doctora, ¿en qué departamento y laboratorio la pueden localizar?
Miren, nosotros aquí el CIMVESTAP tiene varias sedes. Aquí estamos en la Ciudad de México, en el Departamento de Biotecnología. Y cuando ustedes digan al policía de la entrada que vienen a biotecnología, los va a encaminar a un área estratégica del CIMVESTAP. Está junto a las canchas deportivas, está junto a una cafetería con los mejores cafés de la región y es el paraíso de los estudiantes. Yo los veo por las tardes haciendo sus retas de voleibol, haciendo ejercicio, están en el pasto leyendo sus artículos y me da mucho gusto verlos porque hacen sus estudios y también fraternalizan y creo yo que van a hacer una gran diferencia todos los estudiantes que pasan por nuestras manos. Nos pueden encontrar en el laboratorio 24 y tenemos redes sociales, dice Laboratorio 24 Biotecnología y ahí nos van a encontrar con varios podcasts hechos por nuestros propios alumnos. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, arroba @soconoscelec y los esperamos para cualquier pregunta.
Doctora Xoconoscle, muchas gracias por esta charla tan interesante. Fue un honor tenerla con nosotros en Ciencia Más Café.
Muchas gracias. Hasta pronto.
Antes de irte, dale like, comparte y forma parte de esta comunidad apasionada por la ciencia. Hasta la próxima.